Ser Podcast.
Que durante nuestras veladas podríamos leer historias de terror. Shelley, ¿crece? La ficción es la mejor vacuna contra la realidad.
Buena idea, Polidori. Y propongo, en honor a Shelley, que en lugar de vacunarnos contra la realidad, la reinventemos. Mary me ha prometido que va a escribir una historia de terror. Que cada uno escriba la historia más terrorífica que sea capaz de imaginar. Y demostraremos que la realidad siempre es más terrible.
Pero encontrar el origen de esta conversación que recrea Gonzalo Suárez en Arrebando al Viento hace ya unos años, tendríamos que remontarnos al 16 de junio de 1816 en Villa Diodati, que es una mansión suiza muy próxima al lago Lemán. Allí coinciden los poetas Lord Byron y Percy Shelley, sus respectivas parejas, medio hermanas Claire Clermont y Mary Godwin, y el médico de Byron que salía en ese pasaje, John Polidori. Lo que pasó aquella noche forma parte de la historia de la literatura, y para saber qué pasó, acudimos a nuestro antropólogo inocente, que no sé si está con capa o con tornillos en la cabeza. Jacinto Antón, ¿cómo estás, Jacinto? Buenos días.
Con capa o con tornillos.
Con tornillos. ¿Qué tuvo que ver el monte Tambora, ese volcán indonesio que tú alguna vez has mencionado, a más de 11.000 kilómetros de Villa Diodati, en lo que ocurrió aquella noche de verano de 1816?
Bueno, hay que recordar que ese grupo de gente que has mencionado, eran unos expats, que diríamos hoy, expats. Y eran un poco el equivalente a un grupo de rockeros o de gente maldita, ¿no? Eran probablemente la gente más romántica y más emocionante de su tiempo, ¿no? Lord Byron, Shelley. Y eran jovencísimos, estaba repasando las edades. Lord Byron tenía 28 años, pero Mary, que luego sería Mary Shelley, que se casaría con Shelley, tenía 18 años. Bueno, eran gente jovencísima, Shelley tenía 23, Polidori 21, y se reunieron allí para lo que has explicado, para pasar ese año sin verano, porque hubo la explosión del monte Tambora, un volcán en Indonesia, lejísimos, pero que, bueno, tuvo la potencia de 4 veces el Krakatoa, ¿sabes? El famoso volcán Krakatoa. Y bueno, provocó que el cielo se oscureciera en prácticamente todo el mundo. Fue un año sin cosechas, fue un año de hambrunas. Provocó directamente unas 70.000 muertes en el volcán. Y en ese ambiente de verano invernal, de verano sin sol, pues crecieron esos dos mitos del terror de los que mencionabas, porque se pusieron a escribir cuentos influenciados por unos, se pusieron a leer cuentos de terror alemanes, y entonces les ocurrió esa idea que hemos tenido todos muchas veces, ¿no? De que estás en una casa el fin de semana, llueve, hace mal tiempo, y dices, pues vamos a escribir, vamos a contarnos historias de terror. Y ellos, como además eran literatos, eran gente bastante culta, pues decidieron escribir ellos mismos los relatos. De hecho, el relato de Lord Byron y el de Shelley quedaron en el tintero, porque empezaron a escribir cosas, pero ellos tenían proyectos literarios mucho más importantes y siguieron con sus proyectos. Pero dos de las otras personas, sobre todo Mary Shelley y Polidori, pues alumbraron, Mary Shelley el Frankenstein, o el moderno Prometeo, y Polidori un librito que era El vampiro, que fue prácticamente lo que dio pie a toda la corriente luego del vampiro romántico que recogería Bram Stoker para hacer su Drácula, ¿no? Y ahí nacieron esas dos historias. Tenemos que imaginarnos todos reunidos alrededor del fuego, esa gente llena de ideas, llena de poesía.
De juventud.
Y de juventud, divino tesoro, ¿no? Y poniéndose a escribir en ese ambiente gótico que ya lo daba el propio cielo. Se ve que hubo unas puestas de sol tremendas con el humo del volcán y las cenizas del volcán que se distribuyeron por todo el mundo, ¿no? Y en ese ambiente crepuscular, brutal, pues nacieron esas dos producciones. Hay que decir que Polidori era el médico de Lord Byron y además era amigo suyo, y probablemente amantes también, porque en ese momento todo valía, ¿no?
Eso se dice de Lord Byron.
Y Lord Byron le decía bullying. Y la idea del vampirismo, la idea de alguien que se apropia de tu personalidad y tal, jugó un papel en la creación de Polidori. Estaba reflejando un poco en su vampiro, el vampiro que creó él, Lord Ruthven, lo yo le llamaba, pues es un poco Lord Byron, ¿no? Sí. Hay que recordar que Polidori además después se suicidó. O sea, que tuvo una vida bastante tremenda. Y, por cierto, él fue el tío de los Rossetti, de los famosos familia entre la que estaba Dante Gabriel Rossetti, el padre de los prerrafaelitas. O sea, hay toda una línea literaria que sale de esa reunión y de ese grupo de amigos, ¿sabes?
Sí, es curioso lo del médico, porque si lo piensas, ambos iconos de la cultura, ¿no? El vampiro y el monstruo de Frankenstein tienen mucho de medicina detrás, ¿no? Mucho anatomía, que sea un médico.
Tienes que pensar que Mary Shelley había perdido un hijo justo un año antes, y una cosa que fue muy doloroso para ella, y la idea esa de la resurrección, de devolver a la vida a alguien, probablemente tenía que ver con su relación frustrada con la maternidad, pero también era muy amiga, porque eran los dos más jóvenes, Polidori y ella, se hicieron muy amigos, y probablemente muchas de las cosas que le explicó Polidori de la ciencia de la época, de la medicina de la época, que recordemos que la medicina de la época tenía que ver mucho con el robo de cadáveres, ¿no? No se podían utilizar cuerpos para la disección y para los estudios anatómicos, y había una tradición muy gótica de robar cadáveres y trabajar con ellos en la clandestinidad, ¿no? Y ese mundo de los cementerios está muy presente también en la creación de Frankenstein, de Mary Shelley, probablemente influenciada por las cosas que le explicaba, que le iba explicando Polidori. Hay que recordar también que es la época en que empiezan los experimentos con la electricidad, que es una cosa muy misteriosa, ¿no? Es la época de Galvani, de Volta, la idea de que tú le ponías a una ranita, le ponías unos cables y le pasabas unas corrientes y parecía que volvía, se agitaba y volvía a vivir. Todas esas ideas del principio de la ciencia, mezcladas todavía con mucho con superstición y con casi brujería, pues están relacionadas con la aparición de Frankenstein, claro.
Es curioso porque cuando has dicho robo de cadáveres, yo no puedo dejar de pensar en Jim Wilder, en el jovencito Frankenstein.
Sí, claro. Bueno, ese es uno de los grandes, porque hay que pensar que toda la tradición de Frankenstein lleva pues al jovencito Frankenstein, a las películas de James Whale con Boris Karloff, con los tornillos, ¿no? La idea de los tornillos, que nos cuesta quitarnos la idea de los tornillos en el cuello del monstruo de Frankenstein. Sí. Pero es que incluso Ángel Yácer hizo una obra de teatro en el Teatro Nacional de Cataluña con Carme Portacelli, que Ángel Yácer hizo de Víctor Frankenstein en una obra teatral. O sea, tenemos un largo recorrido, un largo camino de producciones hasta llegar a que ahora hablaremos a Guillermo del Toro, ¿no?
Bueno, no, es que nosotros, allá donde vemos actualidad, siempre buscamos historia, y claro, el vampiro y Frankenstein están de actualidad más que nunca. Se han estado dos películas sobre estos mitos, un nuevo Drácula de Luc Besson, un Drácula que he leído en alguna crítica que era un Drácula innecesario, pero ahí está, y un Frankenstein que sí es necesario, según creo, tampoco lo he visto todavía, dirigida por Guillermo del Toro, y esto es casualidad en el tiempo, porque tampoco es ningún aniversario de nada, ¿no?
No, es casualidad. Yo he podido ver las dos películas, vi el Drácula en el Festival de Sitges, el de Luc Besson. A mí me gustó, es verdad que es una copia descarada del de Coppola en muchos momentos, pero tiene una aproximación al mito absolutamente romántica, desaforadamente romántica. Es una historia de amor, es como un cuento de hadas, y curiosamente el Frankenstein de Guillermo del Toro también apuesta por una sensibilidad exacerbada. O sea, son dos historias que en principio no son historias sentimentales, Drácula y Frankenstein, y sobre todo en su origen no lo eran, ni el vampiro de Polidori ni el Frankenstein de Mary Shelley eran historias románticas, en el sentido que le damos ahora de historias de amor, ¿no? Y sin embargo, tanto Besson como del Toro han apostado por una extrema sensibilidad. O sea, el monstruo de Frankenstein al final tiene una bueno, no sé si estoy haciendo aquí un poco de spoiler, pero realmente hay una carga muy afectiva entre la relación entre el monstruo y el creador, y en Drácula, como te digo, es una historia de amor que casi recuerda a la Bella y la Bestia. Es simple casualidad que hayan aparecido estos dos mitos ahora tratados de esta manera, o quizá la sensibilidad está en el aire, la relación con el monstruo, no sé, es algo como para pensarlo, sí.
Bueno, una de las personas que mejor conoce estos mitos y sus recreaciones en la ficción es la escritora Elia Barceló. ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, aquí muy contenta de estar con vosotros para hablar de esos temas.
¿De tu tema favorito?
Sí, sí, no puedo negarlo.
Presentarnos a la invitada para que la gente entienda por qué acudimos a una experta.
Bueno, Elia Barceló es una de las personas que ha tenido más relación con el género fantástico en nuestro país. Es una persona que en sus inicios empezó con ciencia ficción, con un tipo de ciencia ficción que a mí me recordaba mucho a Úrsula K. Le Guin, ya lo habíamos hablado algunas veces.
Sí.
Y luego, la verdad, ha derivado hacia muchísimos otros géneros. Es una escritora sin etiquetas, que escribe de todo. Pero sí que esa parte de la relación con el género fantástico, siempre la ha llevado dentro y yo creo que ha producido historias, ha creado historias maravillosas sobre fantasía. O sea, es la persona ideal para hablar de esto y además ahora precisamente tiene un libro sobre vampiros, sobre vampiros, con lo cual, bienvenida a casa.
Y lo que te habría gustado estar en esa cena, ¿eh?
Sí, habría sido interesante, pero la verdad es que el ambiente no me apetecía mucho.
El ambiente gótico.
Debía haber una cantidad de tensiones allí, sí. Es que se odiaban cordialmente unos a otros y habían estado liados todos unos con
todos
otros.
No sé yo.
Sí.
Y luego, si tenías un dolor de muelas, vete tú a saber cómo te lo quitaban, ¿eh?
¿Cómo te sacaba Polidori la muela? Madre mía, imagínate.
Sí, sobre todo porque Polidori. Además, Polidori acababa de terminar la carrera, había estudiado 3 años. O sea, yo creo que no tenía tenía muy poquita idea de todo.
Estaba para primero de medicina, ¿no?
Una cosa así.
Tú has publicado La vida secreta de los vampiros,
sí,
con la ilustradora Ana Navaez.
Preciosas ilustraciones.
¿Qué encontramos en este libro que no sepamos de los vampiros?
Hombre, pues no lo sé. Si uno ya sabe mucho de vampiros, pues no va a encontrar demasiado nuevo. Pero la gente que no sabe mucho de vampiros es una manera de aproximarse al mito, de saber un poco cómo ha surgido. Es muy interesante, por ejemplo, darse cuenta de que el mito vampírico existe en todas las culturas del planeta y en todas las épocas. Ya, lógicamente, los humanos siempre le hemos tenido miedo a la muerte, le hemos tenido bastante más miedo a los muertos que de repente se levantan y caminan, y la idea de que la sangre es la vida, de que si tú coges la sangre de otra persona, coges también su energía, su fluido vital, ¿no? Entonces es interesante leer un montón de cosas y no puse aquí, todo lo que había, había mucho más.
Tendrías que decirlo con un poco de acento de Bela Lugosi, ¿no? La
sangre. Ay, sí, ¿no? Húngaro.
Sí.
No, eso es muy gracioso lo de húngaro, porque si os dais cuenta, la primera novela vampírica, que es Carmilla, que es 25 años antes que el Drácula, sucede en Austria. Sucede en Estiria.
En Estiria,
Y luego.
Y son mujeres las vampiras.
Y son mujeres, que es una cosa estupenda. Y luego, cuando Stoker hace su Drácula, en principio lo iba a poner en Estiria, pero hubo unas presiones por parte de la familia Schwarzenberg, que tenía sus dominios en Estiria, que no querían que lo relacionaran con ese tipo de cochinadas. Y entonces Stoker dijo: bueno, pues me voy a Rumanía, que tampoco he estado nunca, me da igual. Ya, pues me
Transilvania,
tengo que inventar.
Transilvania, como decía
Bela Lugosi. Bram Stoker no habrá estado nunca, seguro que tú has estado varias veces, ¿no? ¿A qué has hecho turismo en Transilvania? Me lo puedo imaginar.
No, curiosamente no he estado nunca en Transilvania, pero vivo en Austria.
Ah, mira. Oye, hoy no hablamos solamente de tus favoritos, que son los vampiros, de Drácula, también de Frankenstein, pero tú también tienes publicadas 2 novelas en EDB tituladas El efecto Frankenstein y El síndrome Frankenstein.
Eso es.
¿Cuáles son el efecto y el síndrome? ¿Qué nos provoca?
Pues hombre, en el efecto lo que trato de hacer es literatura juvenil, aunque se puede leer muy bien cuando uno es adulto, y lo que trato de hacer es recuperar, digamos, homenajear a Mary Shelley y recuperar la tradición de Frankenstein para los jóvenes. Y en la segunda parte lo que hago es traer eso a la actualidad, o sea, trabajar sobre el concepto del monstruo, qué es un monstruo y qué es un monstruo hoy en día para nosotros. Por eso me ha llamado mucho la atención, hola Jacinto, que lo de cuando hablas de esto, de esta sensibilidad de las nuevas películas, a mí me parece una barbaridad. O sea, a mí esto de que pongan a los monstruos enamorados de la comida que comen, me parece una pasada. Ya es como si pusiéramos a un héroe romántico que se enamora de la chuleta de cerdo que se va a comer. Es una auténtica barbaridad.
La culpa es de Coppola. La culpa realmente es de Coppola. O sea, yo creo que el momento de cambio en la relación con Drácula es Coppola. Es cuando Coppola de repente
romantiza
este Drácula en el cual el eje principal de la vida de Drácula es recuperar a Elisabetta, a su amante.
Sí.
Y aquí ahora, Besson, que como, claro, como es francés todavía es más sensible, pues lo exacerba de una manera que de verdad al final casi lloras por la muerte del vampiro, ¿sabes?
Dices, bueno, exageran muchísimo. Eso de convertir a un monstruo y a un depredador en una figura blanda y suave y tal, a mí me parece que es muy definitorio de nuestro tiempo, pero me da como un poquito de asco. Este es lo que hizo también Stephenie Meyer con sus vampiros,
sí,
estos.
Con sus vampiros estos.
Y bueno, y la Anne Rice en las crónicas vampíricas también.
Y Anne Rice, digamos. Exacto.
Sí, sé que...
Oye, poco se habla...
En el mundo romántico,
que sí. Poco se habla, digo, de la rivalidad entre Drácula y Frankenstein, siempre hablamos de ellos por separado, ¿no? Pero hay una película, Drácula contra Frankenstein.
Sí,
escuchad esto, lo dirigió Jess Franco en el 72.
Hoy, 12 de noviembre, yo, Rainer von Frankenstein, he conseguido el experimento más importante de mi vida. Crear seres vivos. Ahora ya reino sobre el más allá. Acabo de revivir un espíritu, el del señor de los vampiros, el espíritu demoníaco del conde Drácula. Mi poder será ilimitado.
El doctor Frankenstein reviviendo a Drácula. Gracias, está bien.
Vamos
tirado.
Vamos a liarla del todo. Vamos a liarla del todo.
Es verdad que es...
Había otra película también, no sé si os acordáis, de Batabot y Lou Costello contra los fantasmas.
Ay, sí, claro, claro.
Es en blanco y negro, yo creo, ¿no?
Súper antigua.
Sí, en los años 40, pero que la vimos todos de jovencitos. Y,
claro,
y
el tal, programa doble.
Mezclaba todos. Y salía el hombre lobo también, si os acordáis.
Sí,
salía,
sí.
Y lo hacía Lon Chaney, o sea, salía Lon Chaney, Bela Lugosi, salían... Boris
salían
Carlos,
todos.
Salían todos haciendo de sus monstruos en una película que en el fondo era una estracanada, era una broma con los dos personajes que eran una especie de El Gordo y el Flaco.
Era muy graciosa y muy chorra.
Sí.
Oye, dos elementos comunes, tú mencionabas uno antes, la sangre, hay otro que es la inmortalidad, en el fondo.
Ay,
es el nexo de unión, ¿no?
Ese afán de inmortalidad que tenemos los seres humanos es una cosa bastante curiosa.
Sí, y el lío, las ganas de lío también, porque pensemos que con Frankenstein lo que se inaugura es la tradición del científico osado, del científico loco, si quieres, que desafía las leyes de la naturaleza. Está en línea un poco ya con el creador de la bomba atómica, ya esa línea es directa entre Frankenstein y la bomba atómica, o sea, es jugar con lo que no se puede jugar, ¿no? De hecho, recordemos que Frankenstein se titula el moderno Prometeo,
sí,
porque está jugando con la idea de Prometeo,
traer el fuego a la humanidad, claro.
Que roba una cosa que es patrimonio de los dioses y lo entrega a la humanidad, esa idea de hacer algo que está prohibido, ¿no? De jugar con lo que no se puede jugar, que puede ser la energía atómica o la creación de vida. Y eso está muy presente en la novela de Mary Shelley. Recordemos además que Shelley, el que sería su marido, el poeta, escribió un Prometeo desencadenado. O sea, estaba también trabajando con el mito desde el punto de vista poético, el mito de Prometeo. Y ahí está la antorcha
de... Pero no podemos olvidar que el peligro que causa Frankenstein, el monstruo, la criatura... Sí. Es simplemente porque su padre, su creador, lo ha abandonado. Y lo ha abandonado por la simple razón de que es feo.
Que es feo, exactamente.
No se había dado cuenta mientras lo estaba construyendo de lo feo que le estaba saliendo. No podía haber hecho...
Gran error de Guillermo del Toro poner a Jacob Elordi.
Claro.
Que es guapísimo. Que
sí, es guapísimo.
Y realmente se le ve en algunos momentos... casi parece Lord Byron con el pelo, cuando sale con el pelo largo y con esa cara de tristeza
romántica. Es mucho más alto que Lord Byron.
Es altísimo, y además no es cojo. Es altísimo.
No.
Recordemos que Frankenstein, que el monstruo de Frankenstein es alto y grande, porque y lo dice en la novela, porque es más fácil crear.
Más fácil de hacer.
Hacer todos los organismos humanos que son tan complicados a lo grande que en pequeñito. O sea, hay una razón técnica para que
Frankenstein sea muy grande. Es
más difícil que hacerlo grande. Y Jacob Elordi es claro, es altísimo, ¿sabes?
Oye, escuchad este fragmento del Frankenstein de Del Toro.
Eres la locura volviendo a tentarme.
No puedo morir. Ni puedo vivir solo.
¿Sabes que cree algo verdaderamente terrible?
No algo. Alguien. Creaste a alguien. Me creaste a mí. Aunque sea el rompecabezas que soy, pienso y siento. Tengo una única petición. Crea. ¡Otra como yo!
crea a otra como yo. Estoy pensando que había una película que salía Sting, si no recuerdo mal, The Bride, ¿no? La novia de Frankenstein.
Hacía
de Víctor Frankenstein Sting. Sí, sí, señor. Sí, sí.
Pero es que hay un montón de películas.
Pero en la novela original no hay ninguna novia de Frankenstein.
No, pero se lo pide.
Y la fabrica, y la destruye.
La destruye para que... Y entonces es cuando le entra el odio espantoso a la criatura él, porque ha matado a la posibilidad de tener una familia y una descendencia. Pero ese momento es muy crudo, cuando destruye el experimento. Sí, sí.
¿No os sugiere alguna reflexión el hecho de que en esta era en la que las generaciones más jóvenes, la generación Z, está loca por las películas de terror? Nunca ha habido el auge de películas de terror que hay ahora. Drácula y Frankenstein siguen ahí, compitiendo con las novedades.
Sí.
Pero Drácula y Frankenstein siguen ahí porque son auténticos mitos, porque son tan importantes para la humanidad como lo fueron en su día Medea o Edipo o Antígona. Entonces toca algo muy hondo dentro de los humanos, es un arquetipo absoluto. Y por eso se le puede volver a vestir.
El poder que tiene, quizá en nuestra época, quizá el zombie, quizá es otro de los mitos que ha conseguido tener muchísima popularidad. El zombie por lo que tiene de masa, ¿no? Representa
pero,
a la
pero
masa.
Pero no tiene inteligencia. El zombie no puede explicarse. No puede quizá explicarse a sí mismo.
Por eso no representa tanto.
Eso es lo triste. O sea, cuando los actuales empiezan a identificarse con la masa descerebrada, yo pienso que ahí estamos llegando a un punto de peligro extremo.
Estamos entrando en política y no me apetece.
No.
El hombre lobo no ha tenido tanta suerte, en cambio.
No, pobrecillo.
El hombre lobo, pobrecillo. Sí, se ha quedado irrelegado.
Se ha quedado en París.
Pero yo creo... Es verdad. Pero yo creo que el hombre lobo no ha tenido tanta suerte, sobre todo porque como todos estos mitos han pasado casi siempre a través del cine, la técnica cinematográfica no estaba tan avanzada como para hacer una transformación creíble. Entonces nunca te lo creías, te daba mucha pena cuando empezaban a salirle pelos y todo esto, y pensabas, uy, qué mal, qué cutre. No,
en El hombre lobo americano en París, como decía, ¿era París o era Londres? No me acuerdo.
No, hay los dos.
El de la Unión, el que cantaba la Unión.
No, yo me refiero a la peli.
La película es en Londres.
La película es
en
Londres. La transformación era impactante en su tiempo.
Era muy buena, sí.
Bueno, hay que mojarse. Elía, Jacinto, Frankenstein o Drácula. A ver cómo queda.
A ver, Elía.
Oh, qué difícil me lo ponéis, por Dios, qué difícil me lo ponéis. Como figura monstruosa, Drácula. Y Frankenstein para mí es una figura humana. O sea, es el sufrimiento del ser humano. Mientras que Drácula es el antagonista, es el monstruo, es el enemigo.
Yo tengo que decir que tengo una debilidad por los vampiros y me afecta mucho la parte romántica, y aquella idea de he atravesado océanos de tiempo para encontrarte, a mí eso me puede. Eso me puede. Esa frase a mí me define como partidario eterno de Drácula.
Hombre, yo eso lo hice en El secreto del orfebre, lo de atravesar el tiempo para encontrarte, pero no hace falta que sea la coma.
Oye, ¿y tú cuál? Mójate tú.
Venga,
también.
Venga, eso dilo
yo
también.
Sin ninguna duda, Drácula, pero porque recuerdo mucho las películas de Christopher Lee y Peter Cushing. Que de hecho recuerdo una cosa que pasó cuando murió Peter Cushing. Yo en esa época yo estaba haciendo Hora 25 con Carlos Llamas y salió la información de última hora de ha muerto Peter Cushing. Y entonces yo dije en voz alta, anda, mira, pobrecillo, ha muerto Peter Cushing. Y todos los que tenían menos de 25 años decían, ¿Peter quién?
No sabía quién era. Ay, qué triste. Ay, qué triste no saber quién era Van Helsing, hombre.
En fin, que tenemos a Jacob Lordi como Frankenstein, que ya es un atractivo.
Lo ha hecho muy bien.
Igual que tuvimos a Tom Cruise como un vampiro. Así que son mitos renovados. Elía Barceló, mil gracias y que vaya muy bien.
Gracias a vosotros.
La vida secreta de los vampiros, publicadas en Lumberg. Y ahora es un buen momento, este fin de semana, para decir qué película se ve. Y se va a ver de manera distinta, seguramente, gracias a esta conversación. Jacinto Antón, nuestro antropólogo inocente. Un abrazo.
Bueno, Elía, márchate sin peligro y déjanos algo de la felicidad que traes.
Maravillosas palabras, gracias señor conde.
Conviértete en murciélago y salvo la vida, venga.
Allá vamos.
Hasta luego.
Un abrazo.
Gracias.
Un beso,
un abrazo. Adiós. Chao, besos. Chao.
A vivir que son dos días.
¿Qué tal? Buenos días. Mientras decido qué película veo este fin de semana, venía a hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te has parado a imaginar cómo será el futuro? Yo es que lo pienso continuamente. ¿Podré aparcar en zona verde mi coche volador? Y lo más importante, en el futuro más inmediato, en un rato, cuando salga de contarte esto en la radio, ¿dónde me veo tomando un café? Pues en mi casa, porque un futuro digno empieza con una casa y por eso desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana están creando más vivienda, mejor regulación y mayores ayudas, porque sin vivienda no hay futuro digno. Y ahora me voy de camino a casa escuchando Prosa Ibérica.
Buongiorno a tutti. Ultima ora desde la ciudad del Vaticano. Papa Leone XIV ha escuchado Lux y tras largas horas de meditación en la Capilla Sistina ha declarado que estudia la canonización en vida de Rosalía. Sería la primera santa con videoclip oficial, con procesiones retransmitidas en streaming y miracoli certificados en Spotify. El Vaticano...
Bonjour, comunicado extraordinario desde París. La guía Michelin ha otorgado estrellas a una nueva generación de restaurantes que sirven platos inspirados en Rosalía. Entre las especialidades más celebradas figuran el tra-tra de bacalao, el motomami al horno y el innovador Pienso en tu mirada al vapor.
Breaking news desde San José, California. Spotify anuncia el lanzamiento de Rosify, la primera plataforma de streaming dedicada exclusivamente a Rosalía. Aquí no hay playlist de reggaetón, ni de jazz, ni de ranchera. Solo Rosalía 24/7, en todas sus versiones posibles. La aplicación incluye su discografía completa, miles de covers autorizados y hasta tutoriales oficiales para aprender a decir Fuck el stylist con el mismo acento que ella.
Última hora en el ámbito educativo. Nace... lo que el primer centro académico internacional dedicado a enseñar la técnica vocal incomprensible al estilo Rosalía en Dios me mira, Dios me chide, Dios me saquea. Los programas incluyen asignaturas como fonética difusa 1, autotune aplicado y respiración entre dientes avanzada. Los profesores aseguran que el objetivo no es que los alumnos se entiendan entre sí, sino que logren sonar como si estuvieran mascullando un secreto universal.
Escuchate, pipián, diferente ya no son pela uno.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.